Buenas tardes, señor intendente, señor alcalde, señoras y señores ministros, señores y señoras consejeros, amigas y amigos. La verdad es un privilegio estar en la Araucanía. Estuvimos hoy temprano en la mañana con algunas víctimas de la violencia rural. Visitamos a la viuda de Eugenio Naín, un carabinero que perdió su vida protegiendo las nuestras. Estuvimos recién con comunidades mapuches en una comuna del norte de esta región, y ahora queremos rendir cuentas. Hace poco más de 2 años presentamos el plan Araucanía, y lo hicimos como una forma de comprometer al gobierno, pero también a la Araucanía, con un propósito común, que es darle a esta región la posibilidad de aprovechar su gigantesco potencial. Antes de entrar al plan Araucanía, me voy a referir brevemente a 2 grandes adversidades, 2 grandes pandemias que nos están golpeando con mucha fuerza. Una es la pandemia del coronavirus y la otra es la pandemia de la recesión mundial. Quiero decirles, el mundo hoy día está en sus niveles máximos de gravedad y de intensidad de la pandemia del coronavirus. Hemos superado los 50 millones de personas contagiadas y estamos a un ritmo de contagio mucho mayor que el que se tuvo durante la primera ola. Y eso es un problema que está afectando al mundo entero, muy especialmente a Europa y a Estados Unidos y a América Latina. En Chile hemos tenido una evolución distinta. Ustedes ven en los cuadros que entre el mediado del mes de mayo y mediado del mes de junio tuvimos el momento más crítico, máximo número de contagios, máximo número de personas que perdieron la vida. El sistema de salud nuestro estuvo al límite de sus capacidades. Pero ustedes ven que ya llevamos 5 meses de mejoría. Y agradecemos a Dios y agradezco a mis compatriotas, porque ambos tienen mérito. La ayuda de Dios siempre es necesaria, pero el comportamiento de los chilenos de cuidar su salud, usar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones, mantener distancia física, ha sido fundamental. Lo que estamos viendo aquí es que además Chile se preparó con tiempo. En muy poco tiempo multiplicamos por 25 veces la capacidad de hacer test PCR, que nos permite testear, trazar, aislar, es decir, identificar a los enfermos para que no sigan contagiando y poder tratarlos si lo necesitan o aislarlos para proteger a los demás. Y en pocas semanas logramos triplicar la capacidad de camas críticas de nuestro sistema de salud. Eso fue algo que mucha gente pensaba que era imposible. Yo aprecio y agradezco el trabajo que hizo en esto, los trabajadores de la salud y por supuesto el Ministerio de Salud y todos los distintos organismos que han colaborado en esto. En materia de cuál es la situación nacional en COVID, ustedes ven que Chile, en cuanto a mortalidad y en cuanto a test por millón de habitantes, está en una posición de privilegio. Es el país que tiene la menor tasa de mortalidad o letalidad y el país que más test PCR hace por habitante, dentro del contexto de América Latina. Las dos cosas están relacionadas. Si usted testea, logra detectar temprano, prevenir, y por tanto, dar tratamiento médico y aislar. Pero no solamente eso. También quiero mencionar que la Araucanía está teniendo una conducta distinta al resto del país. Ustedes ven los gráficos. En la Araucanía, el número de casos ha estado creciendo en forma alarmante en los últimos tiempos y estamos en los máximos, más mayores que los que estuvimos en los meses de mayo y junio. Y eso, por supuesto, es preocupante. Y además de eso, los ingresos diarios de personas de COVID también han estado incrementando. Yo quiero pedirle a la gente de la Araucanía, necesitamos el compromiso y la colaboración de todos los habitantes de la Araucanía. El coronavirus sigue estando con nosotros. No podemos caer en falsas expectativas, falsas esperanzas, bajar la guardia, bajar los brazos. Por eso yo les pido, cuídense, cuídense ustedes, cuiden a sus seres queridos, cuiden a sus familias, cuiden a su comunidad, cumplan con los protocolos de cuidado personal que acabo de mencionar, respeten las normas sanitarias. Por otra parte, también es cierto que en materia de test PCR y en materia de capacidad del sistema de salud de atender a los enfermos, en la Araucanía tuvimos progresos notables, como ustedes ven. Prácticamente se multiplicó por 10 veces la capacidad de testeo y se multiplicó por casi 3 veces la capacidad hospitalaria. Pero nada reemplaza el cuidado personal. Cada uno es el principal responsable de su propia salud. Ahora, con respecto a la situación en el campo de la economía. En el campo de la economía, ustedes ven aquí cuál es la situación de la economía internacional. Ven la caída del producto este año 2020. Chile está con una caída del producto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que lo ubica en la parte baja de América Latina. Y sin perjuicio de eso, en materia de recuperación para el próximo año 2021, estamos en la parte alta. Si vemos el efecto neto de la caída del producto del año 2020, la recuperación del año 2021, es que el tercer cuadro, el de la derecha, ustedes ven que Chile va a ser de los países que va de América Latina que va a enfrentar mejor, no solamente la pandemia del coronavirus, sino que también los efectos de la recesión mundial. Y eso es mérito de todos. Así que aquí no nos tratemos de culpar unos a otros ni apropiarnos del mérito de unos o de otros. Esto es mérito de todos los chilenos y yo como presidente de todos los chilenos me siento muy orgulloso de la forma, la responsabilidad, la resiliencia con que los chilenos estamos enfrentando estos tiempos de adversidad. Ahora, la situación económica nos golpeó muy fuerte. Ahí hay un gráfico que muestra que en pocas semanas perdimos casi 2 millones de empleos. Eso equivale a los empleos que habíamos creado durante los últimos 10 años, para tener una proporción. Y eso es una muy mala noticia, porque detrás de cada uno de esos 2 millones de empleos perdidos hay un rostro, hay una persona, hay una familia, hay un sueño y puede haber también mucho sufrimiento y mucho dolor. Y por tanto, ese es un primer tema fundamental, hacernos cargo de los empleos que hemos perdido con una estrategia que nos permita recuperarlos. Y desde ese punto de vista yo quiero mostrarles y avance, quiero mostrarles que estamos enfrentando esto con dos planes, que la gente conoce. Dos planes paso a paso. El primer plan es paso a paso nos cuidamos, que es un proceso de ir abriendo nuestra sociedad, sacando comunas de cuarentena, creando mayores espacios de libertad para las personas y de movilidad para las personas, creando más oportunidades para el sector productivo. Y eso exige mayor responsabilidad. Mientras más libertad, más responsabilidad. Y por eso, si bien la región de la Araucanía está con una situación de mayor restricción por las condiciones sanitarias, y yo espero que eso cambie, nuestra esperanza es que la Araucanía avance hacia nuevas etapas y pasar a las fases de mayor apertura, de mayor libertad, y eso exige mayor responsabilidad. Señor Intendente, señor Alcalde, ustedes tienen un gran rol que jugar en esta materia. Pero yo les muestro aquí que la recuperación económica está en marcha en Chile y en la Araucanía. A nivel de país, llevamos 4 meses, 5 meses, con las cifras que conocimos del mes de septiembre, de recuperación económica. ¿Significa eso que no estamos golpeados? No, seguimos estando golpeados, pero nos estamos recuperando. El mes de septiembre, que es el último mes que conocemos, fue mejor que agosto, agosto mejor que julio, julio mejor que junio. Y por tanto ahí ven en el cuadro que hay una recuperación. Y también estamos recuperando los empleos perdidos. En los últimos 2 meses hemos recuperado 300.000 empleos que habíamos perdido. Esto significa que vamos en la dirección correcta, que nos estamos empezando a poner de pie. ¿Significa eso que ya superamos el problema? No. Tenemos mucho camino por recorrer. Pero también la recuperación económica está en marcha y eso ha producido un cambio en la confianza de la ciudadanía. Después de un país que estaba muy deprimido, que veía la noche oscura, hoy día es un país que está empezando a ver la luz al final del túnel. Y eso es muy positivo. Y por esa razón, quiero mostrarles que la recuperación también está en marcha en la Araucanía. Los 2 últimos meses en la Araucanía hemos tenido recuperación económica, es decir, crecimiento respecto al mes anterior. ¿Todavía estamos bajo con lo que teníamos antes de las pandemias? Sí. Y también hemos tenido una recuperación del empleo. Y por tanto la Araucanía, si bien en forma más tardía y en forma más débil, está siguiendo este camino de recuperación que estamos iniciando y estamos empujando todos los chilenos. Y yo espero que la Araucanía pueda recuperar su ritmo en plenitud y pueda aprovechar su tremendo potencial. Seguimos avanzando y quiero ver, cierto que tenemos ahora un tema que es el plan Araucanía. La región de la Araucanía siempre ha ocupado un lugar prioritario, especial en las prioridades y en el corazón de nuestro gobierno. Mire, un buen presidente tiene que ser como un buen padre de familia. Tiene que querer a todos sus hijos, pero cuidar con un cariño especial al que tiene más problemas. Y por eso la Araucanía tiene un lugar especial en nuestras prioridades y por eso lanzamos a inicio del año 2018 el plan, ¿cierto?, o el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, que se sumó a muchos otros acuerdos que buscamos a nivel nacional, como el Acuerdo por la Infancia, la Modernización de la Salud, el Combate a la Delincuencia, la Lucha contra la Pobreza. Este Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía se construyó después de mucho esfuerzo, mucho trabajo. El ministro de Desarrollo Social de la época, actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sabe muy bien de lo que estoy hablando porque dedicó un compromiso y un tiempo y un esfuerzo muy grande. Se basó en tres grandes pilares. Uno es el Plan Impulso Araucanía, que era darle un impulso especial para desarrollo económico y social a esta región que está entre las dos regiones más pobres de Chile. Y vamos a hablar de ese plan de impulso que significa desarrollo económico, desarrollo social, en toda su magnitud. Lo segundo era reconocer que se requería un clima de diálogo, de acuerdos, de entendimientos, de reconocer, valorar y apreciar el aporte de las culturas, el idioma, la historia, las tradiciones y la sabiduría de los pueblos originarios, pero que esto tenía que hacerse dentro de un contexto de seguridad y de Estado de Derecho. Esos son los tres pilares. Era una meta, cierto, que tenía tres pilares, reconociendo la gravedad del problema que se arrastra desde hace décadas, si no hace siglos. Ahora, sabemos que la violencia ha recrudecido en la región de la Araucanía y por tanto estamos perfectamente conscientes que sin lograr derrotar la violencia y respetar y hacer respetar el Estado de Derecho y dar orden público y seguridad ciudadana, las otras metas se dificultan enormemente. Por eso anunciamos, como yo les decía, este plan que tiene tres pilares: impulso a la Araucanía, diálogo y reconocimiento de nuestros pueblos originarios, Estado de Derecho, orden público y seguridad ciudadana. Y desde ese punto de vista, avance, muchachos, desde ese punto de vista, y buscamos dialogar con todo el mundo, con los pueblos originarios, con las organizaciones gremiales, con las agrupaciones de víctimas de la violencia o la delincuencia, con las autoridades locales, con todo el mundo, para que este fuera un plan que comprometiera a toda la Araucanía. No solamente al gobierno, sino que sobre todo a los protagonistas de este plan, que son los habitantes de la región de la Araucanía. El plan contempla una inversión de 8.000 millones de dólares en un plazo de 8 años. Es la inversión más grande que se va a hacer en esta región en su historia. Y tenía identificadas 693 iniciativas o proyectos a los cuales estamos haciendo seguimiento uno a uno. Y esto, por supuesto, representa un avance. Y a esta altura, un cuarto de la inversión comprometida ya está realizada, 2.000 millones de dólares. Del total de las iniciativas, 690 y tantas, 185 ya están hechas, terminadas y en plena operación. 27% está en plena ejecución y tenemos, en consecuencia, la mitad del plan cumplido o en pleno cumplimiento. Nos queda todavía impulsar la otra mitad del plan. Y por lo tanto, 3 de cada 4 iniciativas están terminadas o en ejecución. Este no es un plan teórico simplemente para ponerlo en el papel. Le hacemos un seguimiento con el ministro de Economía, con la ministra de Desarrollo Social, permanentemente. Tenemos un grupo que se llama Grupo Araucanía, que se reúne semanalmente en la oficina del presidente para hacer seguimiento a este plan y enfrentar las múltiples dificultades. Ahora, sabemos muy bien que tenemos que enfrentar muchas situaciones. Por eso yo quisiera el día de hoy dar cuenta de los avances más relevantes que significa este plan. Desde ese punto de vista, quiero demostrar a ustedes que hemos en materia en el campo de la agricultura, hemos incorporado más de 12.300 hectáreas a hectáreas de riego en esta región, favoreciendo a 4.000 personas. Le voy a dar un solo dato. Esta región exporta 500 millones de dólares al año en productos agrícolas. El Maule exporta 5 veces más, 2.500 millones. Y esta región tiene más tierra, más agua, mejor clima y muy buenos agricultores. Y por tanto el potencial agrícola está recién empezando. Y hemos avanzado en hectáreas de riego, en riego tecnificado, y además vamos a pasar de 12.000 a 22.000 las hectáreas de frutales, que es una agricultura de mayor valor agregado y por tanto de mejores ingresos. Tenemos además un proyecto de desarrollo de inversiones con INDAP que ya está favoreciendo a 5.300 agricultores. Otra área fundamental es el turismo. Hay un consejo de ministros que ha tomado una serie de avances en conjunto con el intendente, en conjunto con los municipios, para priorizar los parques de Villarrica, Conguillío, Nahuel Buta, Huerquehue, para que sean proyectos de desarrollo turístico sustentable y con una gran participación y protagonismo de las comunidades locales. El proyecto del Parque Villarrica se encuentra finalizado y los otros tres proyectos en pleno etapa de ejecución. En el área de la energía ya se han invertido más de 8.000 millones de pesos para llevar electricidad a muchos hogares que no lo tenían. Más de 1.500 familias se han visto favorecidas. A través de proyectos energéticos hemos agregado varios cientos de megawatts y vamos a seguir haciéndolo y vamos a lograr que prácticamente esta región duplique su capacidad, porque tiene un potencial muy importante la región en energía a través de la energía del viento, donde hay tres proyectos que son absolutamente únicos y de tremendo potencial. Con esto vamos a llegar, ¿cierto?, a cerca de 1.000 megawatts de instalación nueva de potencia, lo cual supera con largueza la meta de ese plan, que eran 700 megawatts. En cuanto a la salud, y este es un tema central, aquí había un problema gravísimo de infraestructura de salud que estaba muy obsoleta, en muy mal estado, y por eso nos propusimos dar un gran salto adelante y construir 10 nuevos hospitales para la región de la Araucanía. Ya están listos los hospitales de Angol y Padre Las Casas, que de hecho anticipamos su puesta en marcha. Y hoy día vamos a inaugurar uno de ellos, el Hospital de Angol. Pero además, estamos avanzando con el Hospital de Cunco, que ya culminó su construcción y está muy pronto a iniciar operaciones. Y hay 7 hospitales más que están en pleno proceso de construcción. Y uno de ellos en proceso de licitación. Y por tanto, esta región va a dar un cambio copernicano en materia de infraestructura de salud. Y no solamente en términos de hospitales, porque también estamos haciendo un enorme esfuerzo por todo lo que es la atención primaria de salud. En materia de obras públicas, se han invertido 25.000 millones de pesos para pavimentar o mejorar 250 kilómetros de caminos básicos. Se han ejecutado 18.000 millones de pesos para mejorar caminos en las comunidades indígenas, más de 880 kilómetros, con las dificultades de seguridad que hemos ido encontrando para poder construir o mejorar esos caminos. Hemos agregado más de 3.400 nuevos arranques de agua potable en el sector rural, beneficiando a más de 14.000 personas. Bueno, está el nuevo puente en Cautín, en Cajón, que ya está más de 56% de avance. Y hay un tema que también inquieta y que teníamos un compromiso muy especial, era el tema de la educación. La calidad de la educación en esta región estaba rezagada respecto al promedio del país. Y por eso nos propusimos crear 13 nuevos liceos bicentenarios, lo cual es más que lo que contemplaba el plan, que eran 10 liceos bicentenarios. Y de esos 13 liceos, 7 ya se encuentran terminados, ¿cierto? Y el resto está en pleno proceso de ejecución o de licitación. Estamos avanzando también en lograr tener educadores tradicionales en competencias lingüísticas y culturales de los pueblos originarios. ¿Y qué mejor que los adultos mayores de los pueblos originarios para enseñar su lengua, para enseñar su historia, para enseñar su tradición? Y por eso hemos tenido 250 maestros que están enseñando su historia, su cultura, su lengua a los niños del pueblo mapuche. En materia de vivienda, ya hemos entregado 32.300 subsidios de vivienda. Esa es la cifra más alta en un periodo de 2 años y que han beneficiado a más de 110.000 personas. Y seguimos con un plan de vivienda porque el plan de recuperación económica para hacer frente a las pandemias contempla un esfuerzo muy grande en viviendas y parte de esa inversión adicional se va a hacer en esta región de la Araucanía. Ustedes ven, hoy día lo pudimos ver, cómo avanza el puente Tren-Tren Caicay, 82% de avance, el proyecto del parque de la isla Cautín, lo hemos visitado tantas veces juntos, señor intendente, señor alcalde, yo siempre que vengo hasta a Temuco paso por ahí para ver con mis ojos los grados de avance. Y se han iniciado las obras para la recuperación, reconstrucción de algo que era tan simbólico y emblemático como era el mercado municipal de Temuco. Y el gobierno, de verdad, sabe que hay mucho problema en la Araucanía. Los sentimos como propios. Pero también tenemos que tener la capacidad de ver que estamos avanzando en la dirección correcta. Y tenemos que seguir poniendo lo mejor de nosotros mismos para lograr que ese plan de la Araucanía, que era hacerle justicia a una región que había estado por décadas, por siglos rezagada, llegue a buen puerto. Y yo espero que cuando el plan muestre todos sus resultados, vamos a ver que es un plan integral, que se dio cuenta o se hace parte o se hace responsable del desarrollo en toda su magnitud, no solamente económico, sino que también social, cultural, infraestructura y con una atención muy especial por el mundo rural y por el mundo de los pueblos originarios. Por otra parte, yo quisiera terminar estas palabras diciendo que tenemos que seguir avanzando. Y por esa razón, tenemos que seguir avanzando. Y por esa razón, quiero plantear que el diálogo, la paz, la buena voluntad, la colaboración es insustituible. Y eso exige combatir la violencia con toda la fuerza de la ley, con todo el rigor de la voluntad. Y aquí no solamente hago responsable a los violentistas, también tienen responsabilidad los que permanentemente defienden, amparan, avalan, justifican a los violentos. Y sabemos que ellos también tienen una cuota de responsabilidad. Así que yo le pido a todo el país, unámonos contra la violencia y contra los que amparan o promueven o justifican la violencia. Y desde ese punto de vista estamos haciendo un gran esfuerzo, en todo sentido, que yo quisiera marcar ahora algunos puntos que vamos a mencionar como nuevas medidas que vamos a impulsar a partir de ahora. Entre las nuevas medidas, por supuesto que estamos intensificando el plan de apoyo, ayuda a las víctimas de la violencia, el terrorismo y especialmente en las zonas rurales, a pesar que ahora también está ocurriendo en zonas urbanas. Hoy día nos reunimos con ella e hicimos un balance de cuánto se ha avanzado. Más de 700 personas que han sido víctimas de la violencia, que han sido, ¿cierto?, ayudadas e impulsadas a través de este plan de ayuda a las víctimas. Pero sabemos que no es suficiente y que lo único que realmente va a ayudar a la región entera es tener una paz duradera que permita a la región y a los habitantes de esta región desplegar todos sus talentos y poder aprovechar todas sus potencialidades. Sabemos que tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios. Lo sabemos. Y esa deuda se arrastra por muchas décadas, incluso por muchos siglos. Sin embargo, yo estoy convencido que la única solución es buscar diálogo y acuerdos entre todos los que compartimos una historia y compartimos un futuro. Y para eso tenemos que acostumbrarnos a apreciar, valorar, respetar las diferencias. No somos todos iguales. Somos iguales en derechos, somos iguales en dignidad, somos iguales ante la ley, pero tenemos diferencias. Y desde ese punto de vista, yo siempre recuerdo las palabras del Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuahilaf, que decía que la sociedad chilena debe mirarse a un espejo obnubilado y hacer resplandecer en él su hermosa morenidad. Es una forma de expresar poéticamente esta idea de un reencuentro en armonía y paz entre distintas fuentes de orígenes y reconocer con legítimo orgullo nuestras raíces indígenas. Por eso este acuerdo ha hecho avances importantes. Yo les mencionaba 300 educadores tradicionales, que son los que enseñan la lengua y la cultura mapuche a los niños. También hemos aprovechado de darle prioridad a la inversión de centros de salud, incorporando la salud ancestral, milenaria del pueblo mapuche, para poder potenciar y, por supuesto, reconocer el rol de los y las machis en el campo de la salud, en una región que tiene una historia y que tiene una sabiduría que se arrastra por siglos y es milenaria. Además de eso, hemos también avanzado y tenemos que seguir avanzando en el desarrollo, yo les decía, de parques nacionales y hemos definido un plan de acción para poder transferir 98 sitios de significación ceremonial que son parte de la historia, la cultura de los pueblos originarios para que sean administrados por ellos mismos. Y yo quisiera hoy día además mencionar nuevos pasos que vamos a dar en esta materia. En primer lugar, vamos a avanzar en un proyecto de ley que va a establecer el día 24 de junio que es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, en que se celebra el Año Nuevo, el nacimiento de la vida. Y no solamente el pueblo mapuche, muchos otros pueblos también celebran el Huí Tripantú mapuche, el Machac Mara Aymara, el Inti Raymi Quechua, el Aringa Ora Ocoro Rapanui, el día 24 de junio. Y vamos a reemplazar el feriado del 29 de junio por un feriado del 24 de junio que va a recordar, conmemorar a nuestros pueblos originarios. También vamos a firmar en el día de hoy un instructivo presidencial que va a establecer un protocolo para que los saludos y la lengua mapuche estén presentes en los ceremoniales cuando haya interculturalidad y de forma tal de ir reconociendo y respetando más las tradiciones y las culturas de las comunidades. Vamos también a promulgar un decreto que establece nuevas bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura indígena, que reconozca mejor lo que es la historia, la lengua de nuestros pueblos originarios, que estaba, a mi juicio, no suficientemente bien tratada en los textos escolares hasta sexto básico. Este documento se desarrolló a través de un proceso de consulta indígena, establece un conjunto de programas que están destinados a rescatar, resaltar, poner en relieve lo que es la historia, la tradición y la lengua de nuestros pueblos originarios. Adicionalmente, vamos a avanzar, y esto fue luego un proceso de consulta indígena, en un proyecto especial de ley de patrimonio indígena para proteger los bienes culturales, materiales e inmateriales, de forma tal de que ese patrimonio, ¿cierto?, sea mejor protegido y podamos legárselo a las generaciones futuras. Hemos puesto en marcha un convenio entre el Ministerio de la Vivienda y la CONADI para impulsar proyectos habitacionales en las tierras que vamos a entregar a través del Fondo Tragún, y que Mapudungún quiere decir asamblea o reunión para la toma de decisiones. Queremos promover esa cultura, que es una forma de promover el diálogo y promover los acuerdos. Adicionalmente, ya como les decía, hemos transferido 7 sitios a comunidades indígenas para que puedan ocupar esos sitios, y vamos a seguir transfiriendo sitios que tienen un valor histórico, cultural, patrimonial, especial para nuestros pueblos originarios. Y un par de cosas muy importantes. Yo creo que tenemos que estar a la altura de que, sabiendo de que existen, por supuesto, problemas y dificultades, yo quiero hacerme cargo de dos cosas, ¿cierto?, antes de entrar al tema final, que es, por supuesto, el tema de la violencia, el terrorismo, que está causando un daño gigantesco, no solamente a las víctimas directas, a toda la Araucanía, a todo nuestro país. Una iniciativa es que en el pueblo mapuche existe una cultura de que... existe una cultura ancestral en materia de alimentos. Y Chile tiene malos hábitos, malas prácticas alimenticias. Consumimos muchos alimentos que no hace bien, que no es sano. Y por eso vamos a lanzar un proyecto que se llama Alimentos Ancestrales para Vivir Mejor. Y por lo tanto, dentro de ello va a haber un sello especial y una promoción especial en las ferias urbanas y rurales, vamos a llegar a los supermercados para que los alimentos ancestrales de nuestros pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche sean parte de la dieta de todos los chilenos. Porque son alimentos propios, son nuestros, y son alimentos muy sanos. Alimentos, ¿cierto?, como el piñón, el changle, el pehuén, el merquén, el maqui, la murta, el cochayuyo, las algas, las hierbas medicinales, tienen que estar en la mesa de todos los chilenos, y ojalá podamos ser un país que exporta alimentos ancestrales y sanos al mundo entero. Y el otro tema es que vamos a ponerle discusión inmediata a la ley, al estatuto de protección de nuestras policías. Para poder vivir en paz necesitamos buenas policías. Y yo estoy convencido que los carabineros y los policías de nuestro país, 60.000 carabineros y carabineras, más de 12.000 policías, se levantan todos los días para proteger nuestras vidas, para proteger nuestra seguridad, para proteger nuestra integridad. Y para que puedan cumplir bien su labor, necesitan una mejor protección. En primer lugar, porque lo merecen, pero además porque un carabinero o un policía protegido y respetado cumple mejor su labor de proteger y cuidar nuestras vidas y nuestra integridad. Y por eso el proyecto de ley que establece un estatuto de protección a las policías, le vamos a poner discusión inmediata, pues ya lleva demasiado tiempo en el Congreso y aprovecho de pedirle al Congreso. Una vez más, necesitamos mejores instrumentos, mejores herramientas para poder combatir la delincuencia, la violencia, el crimen organizado y el terrorismo. Necesitamos sacar adelante la ley que moderniza a nuestras policías. Necesitamos sacar adelante la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional. Necesitamos perfeccionar la ley antiterrorista y la ley para combatir el narcotráfico. Necesitamos una mejor ley de control de armas para que no haya tanta arma hechiza o, cierto, ilegal en manos de delincuentes. Necesitamos tener una mejor ley que nos permita, por ejemplo, combatir el robo de madera, proyecto de ley que se encontró con muchas dificultades en el Congreso. Por eso yo le pido al Congreso que trabajemos juntos. Si hay que perfeccionar las leyes, perfeccionar las leyes. Pero no podemos tener las leyes durmiendo en el Congreso todo el tiempo que han dormido, mientras el país entero y la región de la Araucanía necesita con urgencia paz, tranquilidad, seguridad, orden público, Estado de Derecho. Y por esa razón tenemos una serie de anuncios que en materia de seguridad ciudadana hemos incrementado muy significativamente la dotación de carabineros, el equipamiento, la tecnología, las instalaciones, las subcomisarías. Hemos hecho todos los esfuerzos para darle más fuerza, pero necesitamos mejores instrumentos legales. Por eso yo quisiera terminar estas palabras diciendo que estamos muy conscientes que esto no va a ser un camino fácil. Estamos muy conscientes que para seguir avanzando tenemos que derrotar la violencia. La violencia que le está causando un daño al cuerpo y al alma de las familias que son víctimas de esa violencia, de la región de la Araucanía y al país entero. Y por esa razón, ahora, cierto, hemos conversado con el ministro de Interior y Seguridad Pública, que vamos a designar, vamos a fortalecer el equipo y vamos a designar un coordinador para que todos los esfuerzos que estamos haciendo en materia de seguridad y orden público, en la macro zona sur, que es la región de la Araucanía, especialmente la provincia de Malleco, la región del Biobío, especialmente la provincia de Arauco, y parte de la región de Los Ríos, puedan actuar en forma coordinada y unitaria y poder mejorar la capacidad de la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz, que queremos orden público, que queremos Estado de Derecho, aumentar nuestra capacidad de derrotar a esos violentistas que no tienen derecho a ser ellos los que determinen el curso de nuestras vidas. Por todo eso yo quisiera terminar estas palabras, quise venir a la Araucanía para poder rendir cuenta de lo que hemos hecho con los grupos de trabajo y con el avance del plan Araucanía. Y quiero decirlo claramente, la Araucanía es una tierra donde se aferran las raíces de una parte muy importante de nuestra identidad, que son nuestros pueblos originarios. Es una historia que a veces ha sido muy dolorosa. Yo recuerdo esas palabras de Violeta Parra, que decía: Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar y que nadie le ha puesto remedio pudiéndola remediar. Yo creo que nosotros tenemos una obligación, un deber, una misión, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la Araucanía recupere la paz, la tranquilidad, la seguridad, destierre la violencia y pueda aprovechar en plenitud ese maravilloso potencial que Dios puso en estas tierras benditas. Muchas gracias.